Xarxa, ràdios, comunitàries. Xarxa, ràdios, comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
I got a call from my baby. Said she fed her with me. Said she's found another love.
Buenas tardes, queridos radioyentes y radioyentas. Bienvenidos a una edición más de Gigantes y Molinos. La radio que repite siempre lo mismo porque la verdad es muy aburrida. La radio que te permite ver, no solo él, y que podremos ver hoy, que podremos ver todos juntos. Podemos ver, por ejemplo, al pez prisionero en su pecera que grita indignado el eslogan del Procés: Libertad presus politics. Podemos ver, por ejemplo, el topless de la luna. El topless del pecho de la luna que va corriendo su escote hasta convertirse en luna llena. Y nada más, me despido de todos vosotros. Adiós.
Bueno, buenas tardes. Aquí estamos con Pedro Aguilera, que ya lo conocimos en las fiestas de la Mercè. Y bueno, es del comisionado de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Cataluña. Y bueno, preguntarte qué tal, ¿nos devuelves un regalito esta vez o...?
Buena tarde. Sí, claro que sí. He traído un detalle, porque vosotros me regalasteis algo el día que fui y yo me quedé muy sorprendido porque no llevé nada. Y dije, oh, bueno, esto no puede ser, o sea, vengo a un sitio no... Y os he traído unas bolsas del... Consell de Ciutat de Barcelona. He portat 10. Traigo 10. No sé si son suficientes.
De sobra.
Aquí nuestros oidors no la pueden ver, pero es una tote bag con el logo del Consell de Ciutat, que como sabéis el Consell de Ciutat es el órgano de representación de la ciudadanía, de las entidades en el ayuntamiento, y es un órgano muy, muy importante, más de 108 personas, entidades que trabajamos para que la ciudad y la ciudadanía sobre todo sea escuchada y para favorecer el diálogo entre entidades, entre consells sectorials, entre personas de reconocido prestigio y el gobierno de la ciudad, ¿no?
Pues muchas gracias, Pedro. Igualmente, nosotros habíamos hecho una wish list, que para quien no lo sepa es una lista de deseos de cosas que podrías habernos traído. Pero con esto estamos súper conformes. Entonces, Sebas, ¿dónde léenos las propuestas de regalos?
Léela tú, Jordi.
¿Yo?
Pues Jordi.
Propuesta de regalo que en el caso que no. Una barretina con incrustaciones de esmeralda.
Hombre.
Entradas para el Barça porque la fundación no nos hace caso. La voz de Iñaki Gabilondo. Un amplificador con 8 entradas y salidas. Una pensión
vitalicia.
Una cesta navideña porque la empresa no da nada, ni siquiera paletilla.
Esta es nuestra humilde lista de deseos.
Espera, que faltó una.
¿Faltó una? Cuéntanos.
Un minuto vía satélite por todo el mundo.
Anda, esta es más humilde aún.
Esta es más humilde, sí.
En cadena, ¿eh?
No sé por dónde empezar, la verdad. Un minuto vía satélite por el mundo supera lo que este humilde comisionado de participación puede llegar, ya lo sabéis. Pero yo creo que aquí en Radio Fabra tenéis también la posibilidad de llegar a muchas personas. Y eso es muy interesante. Tenéis una ventana por la que colaros en muchas casas y hacer vuestras solicitudes o vuestras reivindicaciones. Fútbol Club Barcelona, pues han vuelto al Camp Nou. Han vuelto al Camp Nou y ahí es también muy complicado.
Sí.
Antes que jugaban en el Estadio Olímpico, pues podríamos haberlo intentado, porque como sabéis, el Estadio Olímpico es de Barcelona Societat Municipal y el ayuntamiento, digamos, que le alquiló durante una temporada y media el campo al Fútbol Club Barcelona. Pero ahora es Fundación Fútbol Club Barcelona, no puedo ayudaros. Sobre los diamantes, pues yo creo que no hay mayor diamante que la comunicación y que poder hablar entre nosotros y nosotras. Y ya me he perdido de la lista que me habéis hecho, ya no sé qué más habéis pedido.
Un amplificador.
Bueno.
Ya que usted es comisario, un Marshall, si puede ser, que es bueno.
Venga, pues no sé, pidámoslo. Existen bueno, subvenciones, quiero decir que podríamos...
El mejor regalo al final es que están nuestros corazones y que esto esté aquí.
Y ahora lo he conocido.
Así que vamos con las preguntas, chicos.
Venga. Madre mía, qué nervioso estoy.
Todos sabemos que el voto es secreto, pero ¿cuál es el secreto del voto?
¿Cuál es el secreto del voto? El secreto del voto yo creo que es la posibilidad que tenemos las personas de cambiar las cosas a través del voto. Y eso es muy importante. La capacidad que cualquier persona tiene de emitir su voto, sea cual sea. Yo siempre diré que tienen que ser opciones democráticas que defiendan la igualdad de derechos y que defiendan los valores democráticos. Pero para mí lo más importante como ser humano, como persona, pero también como comisionado de participación, es que a través del voto podemos cambiar aquello que creemos que debe de cambiar en nuestro barrio, en nuestro distrito, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el Estado e incluso en Europa, porque también podemos votar a las elecciones al Parlamento Europeo.
¿Para cuándo estará terminada la línea 9?
Ay.
Me habéis pillado.
La línea 9, yo creo que va de aquí a nada, ¿no? En el 2030 está previsto que se acabe. Hay que tener en cuenta que la línea 9 es una... Creo que está entre las líneas, cuando acabe, ¿eh? No ahora, entre las líneas que tienen mayor recorrido. Creo que estamos hablando de 50 kilómetros o algo parecido de recorrido, con más de 40 y tantas estaciones que pasa por no sé cuántos municipios. Hay una parte de la línea 9, tanto la línea 9 norte como la línea sur, que lleva al aeropuerto, que ya está funcionando. ¿Qué nos queda? Pues la parte que pasa por casa, ¿no? La parte que pasa por casa. Y ahí está la tuneladora trabajando a tope. A ver, hay que entender que perforar la ciudad haciendo el menor ruido posible y sin molestar a los vecinos y vecinas es muy complicado, es muy muy complicado, y además requiere que se haga con seguridad, y todo esto se hace una planificación que va al milímetro, ¿no? Que cualquier elemento que pueda poner en duda la continuidad de la perforadora para y se revisa absolutamente todo. Y luego la perforadora tiene un gasto y un desgaste más que un gasto. Y esta perforadora creo que ha estado parada un año porque hemos tenido que... Bueno, se ha tenido, nosotros no, o sea, Generalitat de Cataluña, el Govern y el Ayuntamiento, se ha tenido que reparar y se ha tenido que incluir nuevas aspas para poder seguir perforando.
Unas aspas más potentes.
Sí, seguramente será eso. Yo de ingeniería no tengo ni idea. O sea, soy incapaz de decirte cómo funciona la perforadora, pero aplicando el sentido común, yo creo que lo que va por delante es la seguridad y que las personas por donde pasa la tuneladora tengan esta capacidad de sentirse seguras y no molestas.
Totalmente. Bueno, y una pregunta súper importante. ¿Cuándo concederás la independencia a San Andreu?
La independencia a San Andreu.
De San Andreu.
A la villa de San Andreu, al pueblo de San Andreu.
Al pueblo de San Andreu.
Al pueblo de San Andreu. Bueno, no depende de mí. No depende de mí. Y me vas a permitir que no opine sobre esta cuestión. que no ponerse de perfil. Solo puedo decirte que existen algunos criterios para promover procesos participativos, como las iniciativas ciudadanas, que están en el reglamento de participación. Pero claro, esta es contundente, esta es muy, muy, muy contundente. Pero os voy a decir una cosa. Hay una que... Venga, os hago os hago una propuesta.
Cuéntanos.
Yo os invito a que vengáis un día a visitar el Saló de Zen de la ciudad.
Ah,
mucho
gusto.
El Saló de Zen es el ¿cómo os diría? Es el espacio más emblemático que tenemos en la ciudad. Yo, para mí es el más importante. Ahí pasa todo. Se constituye el pleno municipal, se constituye el gobierno municipal cada 4 años. Cada año celebramos la Festa de la Merced y la fantástica frase que dice el alcalde de la ciudad, que comience la Festa Mayor. Cada año damos las medallas de honor del Ayuntamiento de Barcelona en este espacio. Es un lugar bonito, noble y que impresiona. Y es a mí me gusta mucho cuando entramos en el Saló de Zen y vemos todas las los escudos de los distritos y los pueblos que se han adherido a Barcelona y el año de la adhesión. Esto suma, ¿no? Esto suma y hace que Barcelona sea mucho más próspera. Yo creo que ¿para qué vamos a descolgar eso, no? ¿Para qué vamos a descolgar eso pudiendo sumar? Pero mejor que lo veáis vosotros y vosotras, quiero decir. Os invito a que el día que... Bueno, viernes y sábado complicado, porque hay otra cosa que también se hace en el Saló de Zen, que son bodas.
¿Y el domingo se descansa?
El domingo podríamos intentarlo. Pero los viernes por la tarde y el sábado es muy complicado, pero cualquier otro día... Podemos concretarlo, siempre estamos por el mail, podemos concretarlo y hacemos una visita al Saló de Zen, y no solo al Saló de Zen, vemos el Saló de Zen, la Galería Gótica, el Saló de Crónicas, el Saló de Plenarios, lo vemos todo, ya que estáis allí,
que
vamos a verlo todo y será un placer acompañaros.
Pues muchas gracias, Pedro.
Muchas gracias. Sí. Otra pregunta, ¿mañana qué haces?
¿Mañana?
Además de la rutina de siempre.
La mañana, pues 6:30 de la mañana suena el despertador, 15 minutos de remolón, porque eso va de serie, y empieza el día, ¿no? Y mira, mañana tengo una cosa que yo no soy aficionado, pero me gusta, ¿no? Que es la inauguración del Saló del Manga de Barcelona, en el recinto de la FIRA. Y acompaño al alcalde de Hospitalet, a la consellera de Cultura, al ministro de Cultura y a otras autoridades. Les acompaño en la inauguración y en la visita a los stands que promueven el manga. Y después tengo dos visitas. Una de ellas es a un casal de barri, que como sabéis los casals de barri son espais comunitaris, en Bac de Roda. Y ya está. O sea, hay reuniones, que me vas a permitir que no me acuerde de todas, pero así de agenda pública, estas dos cosas.
Pues muy bien.
Muy interesante.
Sí.
Sí, sí.
Si hay un cambio de gobierno y te cambian a ti, ¿dejarías de trabajar?
No, porque no me lo puedo permitir. No me puedo permitir dejar de trabajar.
Más bien, ¿de qué trabajarías, Pedro?
¿De qué trabajaría? Hombre, yo creo... A ver... Ay, no sé. Te voy a decir lo que creo que pasaría, ¿no? Yo no soy... Yo no me he dedicado a la política. Yo llego a la política porque...
Has estudiado mucho tiempo.
El alcalde de Barcelona me pide que colabore con él y entro en su equipo y bueno, y un día me ofrece la posibilidad de ser el comisionado de participación.
Como dice nuestro amigo Rajoy, el pueblo es el que elige...
¿El alcalde?
Y no el alcalde al pueblo.
Pues esto...
Un poco así, ¿no?
yo creo que... yo siempre he trabajado en entidades sociales, en diversas fundaciones, entidades del Lleure Educatiu, que trabajan con minorías. Yo creo que volvería a eso. Pero si pudiera elegir, y no pudiera elegir hacer política, me gustaría ser profesor. Dar clases, me gustaría mucho.
¿De qué asignatura o de todas?
Pues me gustaría, sobre todo, el que tiene que ver con las ciencias sociales, ¿no? Uh-huh. Todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales. Yo soy politólogo, me gustaría dar clases de ciencia política o de... Yo he trabajado mucho a nivel europeo y me gustaría enseñar a otras personas cómo gestionar, cómo desarrollar un proyecto europeo, porque creo que hay muchísimas posibilidades y que desde Cataluña y de España utilizamos poco la financiación europea que hay para entidades del tercer sector. Creo que haría esto, sí.
Pues mira, justo hablando de esto, ¿qué propuestas de mejoras en relación a participación ciudadana y la salud mental tenéis?
Muy buena pregunta. Vale, pues empiezo casi a nivel de ciclo de vida, si te parece. La primera, no sé si lo sabéis, pero la ciudad de Barcelona no tenía, todavía no tiene, un Consell d'Infants. Tenemos 24 consejos sectoriales, pero no existía un Consell de la Infancia, un consejo de niños y niñas. Y si miramos a nuestro alrededor, hay muchos municipios que tienen consejo de infancia desde hace muchos años. Una de las primeras cosas que hicimos cuando tuvimos, el alcalde me dijo, Barcelona debe tener un consejo de infancia, por favor, esto debe de salir, y nos pusimos a trabajar. Lo primero que hicimos fue no crearlo desde el adulcentrismo, ¿no? Hemos trabajado con un grupo motor de niños y niñas que venían de otras iniciativas de infantiles y hay un elemento clave que estamos todas las personas que formamos parte del grupo motor de acuerdo, y es que el Consejo de Infancia ha de ser diverso. Y cuando hablamos de diversidad, hablamos de todas las diversidades. Entonces, ahí siempre estamos hablando de que debe haber personas con discapacidad intelectual, con altas capacidades, ¿no? Déjame positivizarlo, por favor. Entonces, esta es una de las líneas, ¿no? Que hay un consejo de niños y niñas de la ciudad que tiene que ser el reflejo de todos los niños y niñas de la ciudad. También hablamos de participación diversa, de personas de origen diverso, etcétera. Después hay un elemento con salud mental que nos preocupa mucho en la ciudad, que es la salud mental de los jóvenes y los adolescentes, ¿no? Existen un programa en los casals de Ayovas y en los centros cívicos y en los casals comunitaris, donde hay la posibilidad de pedir consejo, de hablar con alguna persona profesional si te encuentras en una situación de ansiedad, en un momento en que pues tu cabeza dice basta y que planteas que necesito ayuda. Durante la edad adulta, la verdad es que a través del IMPD tenemos diversos proyectos, y yo creo que sería fantástico que pudierais hablar con la gerente del IMPD, con Marta Obdulia, que es encantadora. No me los sé todos de memoria, pero son todos aquellos que trabajan para la promoción de las personas con discapacidad. Y después en la edad, la mal llamada tercera edad, porque la tercera edad no existe, o sea, existen las personas mayores. Y ahí sí que también trabajamos mucho para promover la lucha contra la soledad no deseada y la
participación activa, ¿no?
Sí, y hay varios programas, ¿no? Hay uno muy bonito que a mí me encanta, que va a pasar el 22 de diciembre, que es el Cantagrán, que son en el Auditorio de Barcelona 450 cantantes mayores de 65 años. Le ofrecen a la ciudad de Barcelona un concierto con diversas canciones, y es espectacular. El auditorio está lleno, lo hacen de maravilla, llevan todo el año ensayando, quiero decir que es una manera de evitar también este elemento de soledad, sino de todo lo contrario, de acción comunitaria, de trabajar conjuntamente, de conocer a otras personas. Y el día 22 a las 6 de la tarde, en el auditorio nos ofrecerán el concierto, que lo hacen cada año, y hacen gira, o sea, hay otros municipios que piden que vaya.
¿Giras?
Sí, no puedo decirte ahora, pero hay bastantes. Está muy bien y es mega profesional.
Qué chulo.
Muy chulo.
¿Giras,
muy chulo.
¿Giras en plan nacional? ¿Giras en plan por
Cataluña?
No, no,
gira metropolitana, te diría. Gira metropolitana.
Ojalá fuera nacional.
Otra, pero ¿un secreto de Estado?
¿Un secreto de Estado?
Que se pueda contar.
Que se pueda contar.
Un secreto que se pueda contar.
A ver, si es un secreto no se puede contar. Es un oximorón, ¿no? O sea, no, no. Pero es que además yo no tengo... Es que no tengo nivel para conocer secretos de Estado. Yo soy un humilde comisionado de participación y no me llega. No, no, por secreto de Estado no me viene nada. No, no
estamos tengo. Preguntando a la persona equivocada, chicos.
Sí,
no,
sí. No sabría deciros. La del voto secreto, el secreto del voto, sí que era capaz de responderla. Esta de un secreto es que no conozco ninguno. Y soy más feliz, ¿eh? Y soy muy feliz no conociendo ninguno.
La ignorancia.
Sí, o sea, es que, claro, yo creo que si hay algo que no tienes que saber, es mejor que no lo sepas, o sea.
Bueno. ¿Y cuál es tu meta laboral y tu mayor logro?
Mi meta laboral, yo creo que mi meta laboral es continuar gestionando la participación en la ciudad de una manera constructiva, de una manera que llegue a todo el mundo, de una manera amable. Eso es muy importante, que las cosas llegan de una manera amable, y sobre todo que todas las personas que en Barcelona quieran participar lo puedan hacer con total y absoluta libertad y garantías, también las garantías, y accesible. Este sería, y la otra que me has dicho era el logro.
Tu mayor logro. Lo que tú consideres como mayor logro.
He tenido algunos momentos muy muy interesantes, ¿no? Yo recuerdo cuando me nombraron comisionado, para mí fue un gran logro, pero también a nivel particular, el día que se aprobó el Estatut de Cataluña, hace muchísimos años, y conseguimos que la cultura gitana estuviera reconocida en el Estatut de Cataluña, yo fui uno de los que impulsores, creo que eso fue muy interesante, ¿no? Y a nivel más de acción, más colectiva, pues yo siempre he pensado que todas las cosas que he podido hacer en el tercer sector para mejorar la vida de las personas.
Qué bonito. Bueno, Sebas, haz la última pregunta y luego pasaremos a un juego, ¿vale?
Venga.
La pregunta broma.
Pregunta broma.
Esta.
Pregúntala tú, que yo ya ni sé dónde estoy.
Ya la pregunto yo.
Pregúntala tú, va.
Primera persona de etnia gitana en el gobierno municipal de Barcelona. ¿Qué ha supuesto esto?
Pues una gran alegría para mí, para toda mi familia, porque piensa que yo vengo de una familia muy humilde, muy, muy trabajadora, donde mis padres no habían ido casi al colegio, no habían ido... Por supuesto, no habían ido a la universidad. Mi madre aprendió a escribir en las escuelas de adultos de Barcelona, en la de la Verneda, en los años 80. Y hasta ese momento no tenía capacidad para escribir una frase completa. Y que años después, no solo yo, sino muchas personas de mi comunidad, tengamos la posibilidad de representar a la ciudad, de, permíteme ahora, de tener también un pellizco étnico a la ciudad, que la hace diversa, porque Barcelona es muy mestiza, es muy diversa y es muy grande. Yo creo que eso es un gran reconocimiento, la verdad. Pero después, yo ya te he dicho, a la hora que me levanto cada día, hoy probablemente acabaremos la agenda a las 8:30 de la noche y volveré para casa, estaré con la familia. Después, en el día a día, ser una persona de etnia gitana o de origen diverso es una cuestión que yo nunca olvido, pero en el día a día tengo que ser y tengo que intentar ser el mejor comisionado de participación y sobre todo la mejor persona, venga de donde venga.
Y por último vamos a hacerle un juego.
Ahí.
Venga. Let me tell
you. ¿Qué miedo me dais?
Venga, el juego es Sigue la canción.
Sigue la canción. Vale, pero ¿Esta no?
No.
Esta es la nuestra.
Ah, vale.
Venga, va.
Si quieres.
Comienza yo.
Empieza tú que yo.
La canción pone: me duele la cara de ser tan guapo.
Sí, sí, que me duele la cara de ser tan guapo. Y esto es de un grupo de los años 80 que se llamaba... yo pensaba que era... ¿No me pises que llevo chanclas? No. No, Los Inhumanos.
Los Inhumanos.
Los Inhumanos, Los Inhumanos. Los Inhumanos, que además creo que no saben cuántos son. O sea, todavía no saben cuántos son. O sea, porque eran tantos y entraban y salían del grupo que yo creo que nunca pudieron decir cuántos formaban el grupo.
Pero entonces no sabemos seguir la canción, ¿eh?
No.
Yo la verdad es que... Creo que Jordi sí que sabía,
¿tú sí que
¿no?
sabrías?
No?
Venga. Yo te hago el compás y tú la sigues si quieres.
Me duele la cara de ser tan guapo. Me duele la cara de ser tan guapo. Ya está.
Y así en bucle. Vale, siguiente.
A bailar.
Esto es Cantores de Hispalis. Es una sevillana.
Sí.
Todo el mundo a bailar. Y no me acuerdo qué más. Y no me acuerdo. Yo soy más de bulerías, ¿eh? Sí. Pero sí, sí, Cantores de Hispalis. Este es un clásico de bodas a las 2 de la mañana y siguientes.
Venga, va.
Enamorado de la moda juvenil.
Esto es un himno. Y yo caí enamorado de la moda juvenil, de los chicos y las chicas, de los maniquís, enamorado de ti. Esta la sabía, ¿eh?
Muy bien.
Esto
muy
es
bien.
Radio Futura. Esto es un himno, esto es un himno.
Muy
esto
bien.
Es Radio Futura.
Y la última, una lágrima cayó en la arena.
Esto es una rumba catalana de Peret y es una lágrima cayó en la arena, en la que quisiera borrar, ¿no?
Sí.
Sí. Yo por respeto a los rumberos de esta ciudad no la canto, porque luego no me dejan entrar en las bodas.
Bueno, pues muchas gracias, Pedro. Has hecho 2 de 4.
No está mal, ¿no?
Hombre, las
muy bien,
dos
muy
las
bien.
Has descrito, o sea que sí, nos sirve sí, bastante. Sí. Pues bueno, muchas gracias por haber venido, por el regalo.
Gracias.
Este regalo es más que suficiente, la lista de deseos para el siguiente invitado.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. De verdad que es un placer venir a veros y sobre todo también es un placer estar en las radios comunitarias, que creo que es algo que debemos de promover, que debemos de dar a conocer y que debemos de seguir apoyando.
Hoy estamos en diciembre del 2025. Este es el último programa del año.
Pues un honor, ¿no?
Nos despedimos contigo, Pedro.
Pues un honor, no lo sabía.
Pues sí, ahora lo sabes. Bueno. Un saludo a toda la gente, ¿no?
Pues un saludo a todos. Que paséis muy buenas fiestas y nos vemos en el 2026, ¿no?
Muchas gracias.
Aquí estaremos.
Gracias.
Bueno, ahora estamos aquí en esta nueva sección de cine ya combinado con religión. Y primero hablaremos de cine, de Black Panther. Y tenemos aquí a Miquel. ¿Cómo estás?
Bien.
Fernando.
Bien.
Parrán.
Bien.
Y Alfredo.
Mal.
Mal. Bueno, 3 de 4. Oye. Sí.
Alguno tenía que fallar.
Bueno, pues Miquel, cuando quiera.
De Black Panther hay 2 películas, Black Panther y Wakanda Forever. En los 60, Jack Kirby, un dibujante de cómic, creó el personaje de Black Panther, un hombre de color todopoderoso que gobierna un reino africano en la mitad de África.
¿Sí?
Antiguamente cayó en tierras de Wakanda un meteorito de tipo vibranium. Fue explotado tecnológicamente por los wakandenses, que les otorgaba poderosos recursos. La película comienza con el asesinato del hermano del rey de Wakanda, con lo cual hace que su heredero se enfrente al poder, al poderoso rey de Wakanda, que es el hijo de el tal T'Challa. El actor que hace de Black Panther murió de cáncer en la transición de una película a la otra.
¡Ostras!
El actor se murió, se llamaba Chadwick Boseman. Esta enfermedad que cuando aparece no tiene piedad con nadie. Nació el 29 de noviembre de 1976 y murió el 28 de agosto del 2020. Otros actores son Michael B. Jordan en el papel de Killmonger, que se enfrenta a T'Challa. Y Dami Gimmer en el papel de Kay, que es la novia del rey de T'Challa. El actor Chadwick Boseman ha tenido apariciones más pequeñas en otras películas de la saga Infinity de Marvel. La siguiente película es Wakanda Forever. En esta película el actor...
¿Pasando de página?
No puedo.
No, tranquilo, tranquilo. No puedo. Estamos actor, pasando de página.
El actor ya había fallecido. El personaje de Black Panther recae en el personaje de la princesa de la actriz Letitia Wake, porque ha hecho numerosas películas como Muerte en el Nilo. En el verano próximo la veremos como Black Panther en Vengadores Doomsday. Otra famosa película que ha hecho es Ready Player One. En esta película de Wakanda Forever, Black Panther se empieza a enfrentar a un líder submarino que quiere subyugar el mundo de la superficie. Y ahora abro el panorama y estoy directo a preguntas.
Venga. Dilo aquí más cerca, Alfredo.
¿Quién es Black Panther?
Es un personaje que es un superhéroe de color de un reino africano.
¿De Wakanda?
De Wakanda. Que hay un meteorito que se llama Vibranium, que le da tecnológicamente poderes sobrenaturales.
¿Y por qué tenía poderes sobrenaturales? No lo entiendo.
Porque
cayó un meteorito.
El material tiene las propiedades de ser muy conductivo en la electricidad, que les permite hacer utensilios capaces de prosperar enormemente a la sociedad.
Yo me he informado un poco y le he pedido a ChatGPT que me explique un poco a mi manera, ¿no? A un slang, a un vocabulario así juvenil. Y me ha dicho que obtiene poderes a través de una hierba de color así violeta, ¿no?
Sí,
y que después esta hierba la queman.
La flor de pétalo.
La flor de pétalo. Entonces, mi pregunta es, si se acaba esta hierba, ¿la leche de pantera podría ser el sustituto de estos poderes mágicos?
No creo.
¿No?
Lo que hace la Letitia, la actriz, la que es la hermana de Wakanda en la ficción, es que recrea la flor de pétalo con los genes de su hermano y los genes las propiedades del Vibranium, que casi lo consigue, pero le falta solo un átomo para conseguirlo, en el que se ve en el Wakanda Forever, y le da tanto las propiedades de la superfuerza con tal de que se pueda enfrentar a Namor, este líder submarino.
Y Fernando tenía antes una pregunta, sí, que me ha hecho.
¿Estas películas son en blanco y negro?
No, en color.
Esa no era la pregunta antes. Era la de si Black Panther tenía relación con las Panteras Negras, ¿no?
Sí, Black Panther tiene relación con el grupo antirracista, movimiento de negro o afroamericano.
Ya Carvel coge el nombre de Black Panther en el personaje de las Panteras Negras como un ser todopoderoso que se puede enfrentar a los blancos.
Miguel, ¿y en qué año está rodada esta película?
En el 2020.
Era una duda. Bueno, Ferran, ¿tú tienes alguna pregunta respecto a la Pantera Negra?
Black Panther, ¿en qué año se rodó?
2020, creo.
2020.
¿Hay alguna película con un gato con superpoderes? Gato humano o Catman. O...
Bueno, en Alicia, en el País de las Maravillas, está el gato mágico, ¿no?
Bueno, sí, pero decía más en plan superhéroe de
Catwoman.
Catwoman. Catwoman. Pero Catman no existe, ¿verdad?
Catman no.
Pac-Man. ¿No? ¿Eh? Pac-Man, ¿no?
Pac-Man es un murciélago, hombre. Digo, un gato.
No. Un felino.
Un felino.
Está Pumbi en España.
¿De qué país es esta película?
La podía rodar Fellini en esta película de Super Fellini. Fellini.
Super Fellini.
Super Fellini era un super director.
Creo que no le daría este tipo de gusto.
No,
no. No, al menos no en Marvel. Si tú pudieras rodar una película, Miquel, ¿de qué género sería? ¿De superhéroes también?
Sí.
¿Crearías un superhéroe nuevo?
¿Superhéroes o de Star Trek?
¿Pero tú crearías algún superpoder nuevo?
No,
o
no,
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 ¿eh?
No, no.
¿Cogerías inspiraciones?
Hay muchos personajes.
No. ¿Puedo contar un chiste de superhéroes?
Sí. Adelante.
Sí. Mira, el contaré en catalán. Ese es un, no, es un tipus, un tiu, que crea una bencinera de mera bencina. Y le surt a tendre un dependent que li fa tombres. Com es diu la pel·lícula?
El braç trencat o una nadadora?
No, Superman.
¿Superman?
Sí.
Es bueno, es bueno. Hay que decir que es bueno.
La nadadora, ¿no?
¿La nadadora?
La nadadora, eso es de religión. Vamos a hablar ahora de la nadadora.
¿Verdad? Ferran tenía aquí la sección de religión.
Sí, religión.
¿Tenías algo preparado, Ferran?
¿Sabéis cómo es Dios?
¿Qué cómo es Dios?
Triste y apagado.
Triste y apagado.
No sé cómo es.
Pero
Dios,
cuando se enciende, mete una bomba en Tokio.
Dios tiene aspecto humano, porque nos hizo a su imagen y semejanza.
Yo no creo
en aspecto humano.
Yo no creo en la existencia de ningún dios.
Yo creo que Dios es como el cielo y como el mar. O sea, es una jeta enorme, pero enorme como el cielo y como el mar. O sea, es una jeta infinita.
Ah, vale.
Es como un duro.
Es un salvapantallas muy
Es como un rostro enorme, enorme, enorme.
Claro, es tan grande que no podemos ni percibirlo.
No puedes percibirlo.
Claro, a lo mejor estamos mirando al
¿ves
cielo?
Una estrella, ves el sol y es una peca de Dios.
Es el orificio de la nariz. Bueno, hablando de esto...
¿Visteis el partido el partido de España el otro día de 3-0?
¿De qué?
De España la femenina.
¿No?
Pues marcaron casi todas las jugadoras, lo hicieron súper bien. Y además, pues Alexia lo jugó muy, muy bien. Y Aitana, no sé si la dejaron por el camino, que estaba con algo roto o algo así. Y después de eso, pues... se ve que ganó España 3-0 y todavía no sé cómo, si le robaron el partido a las alemanas o no.
Fue la intervención divina.
Fue la intervención divina.
La intervención divina. Dios apoya a España porque es un país católico.
Mm-hmm. Bueno, no sé si...
¿Y qué pensáis que Dios opina sobre sí mismo?
Sobre sí mismo, ¿eh?
Sí, tendrá alguna opinión sobre sí mismo.
Y dices que Alemania no.
Tendrá un espejo, se celo, se mirará al espejo de Alemania y dirá, qué guapo soy. Qué bonito mi lunar el sol, qué bonito mi lunar la luna.
Y dices que Alemania no.
Qué bonitas las estrellas que me salen chillitas de los ojos.
Qué bonitas las creaciones que he hecho.
Qué bonitas las creaciones que he hecho.
Y dices que Alemania no es creyente.
¿Qué?
Que Alemania no es creyente.
Son protestantes, siempre están protestando. Pero eso protestan los resultados del fútbol, porque son protestantes.
Ah, bueno, no lo sabía.
Bueno, para eso te lo chicos, para despedir, es el último programa del año. ¿Algunas últimas palabras para finalizar 2025? Ferran.
¡Feliz Navidad!
Toma ya.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
Fernando.
¡Feliz Año Nuevo! feliz Navidad, feliz Reyes, feliz República sobre todo.
Feliz República sobre todo.
Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this.